Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este martes 4 de agosto. Los presupuestos generales del Estado para el año que viene ya han comenzado su andadura parlamentaria. Se inicia la tramitación en agosto porque es necesario que estén aprobados antes de la convocatoria de las próximas elecciones generales. Las cuentas públicas han llegado esta mañana al Congreso. Las ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha asegurado que estos presupuestos con más gasto social son el vehículo para fortalecer la recuperación y reforzar el estado del bienestar. Las partidas que más suben son las destinadas al fomento del empleo y a la educación. Hay más gasto social, entre otras cosas, porque hay que destinar menos dinero para las prestaciones por desempleo debido a la bajada del paro. Hoy mismo hemos sabido que en julio disminuyó en más de 74.000 personas. Es el mayor descenso en ese mes desde hace 15 años. El paro encadena ya 6 meses a la baja en un día como hoy, en el que hace un año conocíamos la noticia de que un misionero español, el padre Miguel Pajares, había sido aislado en un hospital de Liberia al contagiarse de ébola, una enfermedad que ya se había expandido en forma de epidemia en África, pero que hasta entonces era en España una gran desconocida. Moría 8 días después en el hospital Carlos III de Madrid. No va a haber día en este verano en el que no hablemos de Artur Mas. Hoy el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publican el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre que firmó ayer Artur Mas. En una rueda de prensa convocada para hacer balance de la legislatura, el presidente de la Generalitat ha dicho que estos comicios suponen un derecho a la legítima defensa frente a los ataques del Estado. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas reitera que el decreto de convocatoria es legal y que serán los ciudadanos los que hagan del 27 de septiembre un plebiscito. Según el presidente de la Generalitat, muchos catalanes están dispuestos a luchar por tener un mayor autogobierno que ha ido recortando, dice el ejecutivo de Mariano Rajoy.
Estamos reculando desde el punto de vista del autogobierno de forma grave y por lo tanto hay un ataque sistemático que mucha gente en Cataluña no tolera y está dispuesta a combatir. Y la conclusión de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo después de 10 años es porque cuando te atacan sistemáticamente tienes derecho a la legítima defensa.
Más cifran 68 los diputados a conseguir el 27S para seguir adelante con el proceso independentista y llama a todos a respetar lo que salga de las urnas.
Tendría que empezar Artur Mas por respetar él mismo la ley. Mientras el presidente del gobierno ha vuelto a recordar por enésima vez a Artur Mas que nadie va a convertir a los catalanes en extranjeros en su propio país y nadie ha subrayado va a romper España. Rajoy, que está de vacaciones en Doñana, se ha desplazado a la localidad próxima de La Palma del Condado, donde ha atendido a los medios de comunicación. María Daván.
Mariano Rajoy advertía que no permitirá que España se rompa y pedía a Artur Mas que no engañe a la gente porque las elecciones que ha convocado no son plebiscitarias. El presidente del gobierno apuntaba cuál será el objetivo de su partido de cara al 27 de septiembre.
Que estas elecciones sirvan para iniciar un proceso que ponga fin a la división creada, a la confrontación que se ha querido promover entre ciudadanos de Cataluña. Es decir, no podemos seguir con esta situación durante mucho más tiempo.
Rajoy advertía también que no permitirá que nadie ponga en peligro la recuperación provocando inestabilidad y es que, recordaba, los españoles y los catalanes han hecho muchos esfuerzos estos años.
Rajoy también ha dicho que hay que trabajar con perseverancia para que 20 millones de españoles estén trabajando al final de la legislatura. Se ha referido así a la bajada del paro registrado en el mes de julio que hemos conocido esta mañana. El desempleo ha descendido en más de 74.000 personas, en cadena ya 6 meses a la baja. Es uno de los principales asuntos de los que nos vamos a ocupar a partir de de las 9 en la reunión del equipo económico, Álvaro Coutelén.
Es un dato mejor de lo esperado. El paro firma su mejor julio desde hace 17 años, aunque no rompemos la barrera psicológica de los 4 millones de parados. El desempleo baja en todos los sectores, en todas las regiones menos en Extremadura y entre los menores de 25 años. También crece la afiliación. Hay 59.000 nuevos cotizantes, aunque frena su ascenso respecto a hace un año. En resumen, buenas cifras, según asegura el presidente Rajoy.
Que el paro está bajando en España a un ritmo del 8,5% anual. Buenos datos de paro, buenos datos de seguridad social, pero es insuficiente.
Para oposición y sindicatos, esa bajada del paro tiene un marcado carácter estacional y vuelven a criticar la temporalidad y la precariedad del empleo creado. Ana Herranz, de Comisiones Obreras.
No es para tirar cohetes, tal y como el gobierno está intentando vendernos. Se está creando empleo, pero empleo precario y con un carácter temporal.
Todo en un día donde la bolsa se ha dejado un 1% lastrada por los bancos y por una nueva caída de Abengoa. La empresa andaluza de renovables se ha dejado hoy un 26%.
Precisamente este descenso del paro permite que el gobierno dedique menos dinero al gasto en prestaciones por desempleo en los presupuestos generales del Estado que han llegado esta mañana al Congreso. Son unas cuentas públicas aún marcadas por la austeridad, en las que destaca el aumento del gasto social. Joaquín Vidmanos.
Los presupuestos traen más dinero para ayudas a familias, dependencia, becas, aumenta el gasto social, mejora la situación de los funcionarios porque el recorte de las prestaciones por desempleo en casi un 22%, en el pago de la deuda, porque los ingresos fiscales dan margen para nuevas alegrías. Montoro anticipa incluso otra rebaja del IRPF si la recaudación sigue a buen ritmo.
A medida que vayamos confirmando que tenemos escenario presupuestario, volveremos a bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El ministro se ha puesto también el traje electoral cuando ha advertido del riesgo de cambiar la política económica.
Si a partir de las elecciones generales próximas se forma un gobierno que no es coherente con la reducción del déficit público, la crisis volverá sobre nosotros muy rápidamente.
Montoro defiende que la actual política económica ha funcionado, que es la que permite crecer y crear empleo. No tiene sentido cambiarla. Las cuentas públicas inician ahora, en pleno mes de agosto, el trámite parlamentario.
El PSOE, entre tanto, ha remetido contra estos presupuestos, a los que ha tachado de tramposos y electoralistas. Cabría recordar a los socialistas lo ocurrido en la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz, en plena precampaña electoral. Para las últimas autonómicas del 22 de marzo se adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento plagado de irregularidades, según concluye la justicia. Hubo 7 imputados por prevaricación, entre ellos la directora general de Minas de la Junta, que hoy ha sido cesada. COPE, Sevilla, Irene Ramos.
El puesto vacante que deja la directora general de Minas tras haber sido cesada va a continuar desierto. El presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, asegura que se va a esperar a que culmine el procedimiento judicial porque están convencidos del buen hacer de María José Asensio y su idea es que cuando se aclare todo pueda volver a su puesto.
En la confianza que el gobierno tiene de la transparencia y de la claridad que se ha producido en el proceso de este concurso, va a esperar a la toma de declaraciones por parte de la jueza para cubrir la plaza. En el caso, como esperamos, de que todo quede aclarado, será restituida en su puesto.
Desde la Junta dicen que hoy están cumpliendo con su promesa no contar con imputados entre los altos cargos del gobierno.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
COPE ha tenido acceso a los sonidos de los interrogatorios de los acusados por la trama púnica de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Escuchamos al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Confirma que tuvo una cuenta en Suiza y asegura que no sabía que firmaba.
Tiene otros cuantos papeles siempre en blanco porque en los bancos suizos nunca firmar los impresos rellenos.
Otro asunto, el PSOE ha readmitido como militante al exministro López Aguilar después de que el Supremo haya archivado la causa contra los supuestos malos tratos a su exmujer. Además, el Partido Socialista en Madrid ha defendido que su nueva directiva haya destituido a Antonio Miguel Carmona como portavoz del Ayuntamiento de la capital tras los resultados electorales del 24 de mayo. Hoy se cumple un año del día en el que supimos que un misionero español, el padre Miguel Pajares, se había contagiado de ébola en Liberia. Fue la primera víctima europea de esta enfermedad. Un día en el que la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que la epidemia se podría detener en 2015 y sepan que el miedo a salir de casa sin el teléfono móvil afecta al 75% de los españoles, según estadística.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Más de 2.000 inmigrantes han muerto en lo que va de año al intentar cruzar el Mediterráneo, camino de Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta se ha convertido en la ruta más mortal para los inmigrantes que buscan una vida mejor. En Yemen, las tropas leales al presidente Mansour Hadi han recuperado el control de la base de Al-Anad, la mayor base aérea del país, después de intensos combates. La base estaba en manos de los rebeldes hutíes. Arabia Saudí está apoyando a las fuerzas gubernamentales yemeníes desde el aire, bombardeando a los rebeldes. Y más de 13.000 personas han sido evacuadas y decenas de casas están calcinadas por varios incendios que han arrasado miles de hectáreas en California.
Avanzamos también de lo que hablaremos en el tiempo de la cultura en la linterna, por ejemplo, de la Dama de Elche, Lidia Gómez.
La Dama de Elche, el busto más representativo del arte ibérico, cumple 118 años. El aniversario no está exento de polémica, ya que el Ayuntamiento de Elche quiere el regreso definitivo de la dama a la ciudad. Además, hoy se ha desvelado el presupuesto de cultura para el próximo año. Crecerá un 12,32%, la mayor subida desde 2005. Y no tan buenas noticias. Las autoridades francesas han informado de que ha sido incautado en Córcega un Picasso valorado en 26 millones de euros. La música también llega cargada de novedades. Hoy hablaremos de la cancelación de la gira europea de Supertramp, un documental sobre la vida de Jimi Hendrix y la próxima edición del Lowe Festival.
Las 7 y 10. Repasamos qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país con la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en la provincia de Alicante. En la A7, a la altura de Elche, kilómetro 513, se mantiene cortado parcialmente un carril sentido Valencia debido al vuelco de una furgoneta. Hay una retención que ronda los 5 kilómetros. Además, en la provincia de Barcelona, en la B20, la ronda de Dalt, hay pequeñas retenciones en un par de kilómetros sentido nudo de Trinidad. Recuerden que en Cáceres, en la A66, todavía debido a un accidente que se produjo esta mañana, está cortada la calzada en el kilómetro 454 en Villar de Plasencia, sentido Salamanca. Hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 630, lo que evita que se formen problemas en la zona. También pequeñas dificultades por otro accidente en Zaragoza, en la Nacional 211, en la zona de Mequinenza, kilómetro 296, con el estrechamiento de los carriles de ambos sentidos.
Y repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche la lluvia nos da una tregua y nos dejará un tiempo muy estable en todo el país. Tan solo se esperan intervalos de nubes dispersas en el centro y norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, en el norte bajarán. En Galicia, por ejemplo, podrán caer a los termómetros hasta los 10 grados, mientras que en el sur seguirán rondando los 24 y 26 grados.
En Viajes El Corte Inglés tienes un crucero de 7 noches por el Mediterráneo desde Barcelona. En el buque Sovereign Pullman Tour, por solo 575 euros por persona. Y de regalo todo incluido. Tasas de embarque y gastos de gestión no incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Aprovecha el efecto rebajas en Viajes El Corte Inglés. Irresistible.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos y nosotros ya estamos trabajando intensamente aquí en COPE para preparar una temporada apasionante. Herrera en COPE, con locutor de ustedes, Herrera Carlos, dispuesto a compartir las mañanas más deliciosas de la radio. Apúntelo en la agenda. Comenzamos el 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Llega el partido, el papá partido.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido
de las 12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del superreto de Pedro.
COPE. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo.
El Emuno dromaius es un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae.
de gran tamaño y no voladores pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Isaac Avilés, ¿por dónde va el deporte en este día?
Vamos con el Real Madrid, que está ahora mismo en el descanso. Está jugando la semifinal de la Audi Cup. De momento 1-0 le gana el Tottenham. ¿Cómo ha ido la primera parte, Miguel Ángel Díaz?
Buena primera parte del equipo de Rafa Benítez, que vence por 1-0, tanto conseguido por James de cabeza a pase de Isco en el minuto 35. En los primeros minutos de encuentro, doble ocasión para Jesse, que estrelló un balón en el travesaño en el minuto 5. Benítez ha salido prácticamente con el equipo de gala, con Kiko Casillas en la portería, Danilo de lateral derecho, Isco y James, que están haciendo de habloras juntos en el centro del campo, y Jesse como delantero centro.
1-0 gana el Real Madrid al Tottenham en estas semifinales de la Audi Cup. La final será contra el Milan o contra el Bayern. Los que no han podido asistir, los que no están en ese estadio, son Cristiano y Benzema. ¿Qué han hecho hoy, Jorge Velázquez?
Cristiano ha estado trabajando durante 4 horas en Valdebebas para intentar superar esa pubalgia que arrastra y que le han pedido estar en Múnich. En el caso de Benzema, que también ha trabajado en la ciudad deportiva, lo ha hecho después de someterse a unas pruebas que han confirmado que sufre una lesión muscular en su muslo derecho pendiente de evolución.
En el Fútbol Club Barcelona, mañana presentación del equipo, se juega el Gamper, lo hacen ante la Roma. Hoy ha hablado Luis Enrique. ¿Qué ha dicho Silvia Ortiz?
Que quiere que se quede Pedro, pero que dependerá del jugador, que está sorprendido por el buen estado físico de Messi y Neymar tras las vacaciones, que mañana van a tener minutos los dos cracks en el partido, ese partido contra la Roma, y que le pone un notable a la pretemporada del Barça.
El Atlético de Madrid, que ha jugado al mediodía, ha ganado 3-0 al Shanghái, último partido de esa gira asiática, pero el lío está con Miranda. ¿Qué ha pasado, Antonio Ruiz?
Sí, peligra el traspaso de Miranda al Inter. Según ha podido saber la cadena COPE, el equipo italiano pretende o querría aplazar a noviembre un primer pago fijado para hacerlo efectivo ahora, en estos días, por el traspaso de Miranda, y el Atlético no acepta, se cabrea incluso con el club italiano y se plantea la posibilidad de traerse de nuevo a Miranda a Madrid si el Inter no rectifica y procede a abonar en la fecha pasada.
Vamos a ver qué pasa con Miranda. ¿Qué movimientos hay en el mercado de fichajes, David Oyer?
El Sporting ha presentado a Omar Mascarell, el primer fichaje de los asturianos en 705 días. Paisar llega al Deportivo de La Coruña cedido por el Elche. Las Palmas ha presentado a Antolín Alcaraz. Y el Rayo Vallecano ha hecho lo propio con Ebert, que llega del Sparta de Moscú y firma por 2 años.
¿Qué otras noticias de fútbol contamos, Alex Alguero?
Pues que Javier Tebas ha confirmado que no solo Madrid y Barça, sino también Sevilla y Valencia disputarán partidos esta temporada en los horarios nocturnos en China, que aquí corresponden a la primera hora de la tarde de los sábados y los domingos. 2 de amistosos, el Celta se mide a las 8 al Coruso, el Granada a las 9 y media al Tánger, y entre hoy y mañana se completa la tercera ronda de la previa de la Champions. El Valencia estará pendiente de posibles rivales para entrar en la fase de grupos, como el Mónaco, el Fenerbahce o el Shakhtar.
Y al margen del fútbol, ¿qué noticias destacamos en Polideportivo? Andrea Peláez.
Los mundiales de Kazán, Melanie Costa eliminada en la serie de 200 libres con el 18º tiempo. Por su parte, Mar Sánchez ha bajado 3 segundos su marca y ha rozado la final de 800 libres. En baloncesto, la selección española ha completado hoy su tercer día de trabajo de cara al Eurobasket, con una sesión de entrenamiento a las 6 de la tarde. Por la mañana, rueda de prensa de Pau Gasol, que ha querido destacar la importancia de esta convocatoria para él. Ha dicho que no será la última y que se notarán las ausencias, pero que las nuevas incorporaciones como la de Mirotic equilibrarán la balanza. Por último, en ciclismo, primera etapa de la Vuelta a Burgos. La victoria ha sido para el corredor del Caja Rural Seguros RGA, Carlos Barbero. Segundo ha sido Dani Moreno del Catuisa. Y tercero, Jesús Herrada del Movistar.
Dejamos al Real Madrid en estas semifinales del Audi Cup. De momento ganando 1-0 al Tottenham. Acaba de empezar la segunda parte. A las 8:30 vuelve el deporte.
Hasta entonces, la linterna, Isaac.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Sí. 140 es el nuevo libro de Sergio de la Marta, que firma bajo el seudónimo de Teresa Di Lamargo. Una propuesta de nanoliteratura que cuenta historias mediante la fórmula del tuit en 140 caracteres. Ni uno más, ni uno menos. Son pequeñas narraciones que tienen, aunque parezca difícil de creer, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Sergio de la Marta, autor de 140, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Se pueden contar historias en 140 caracteres?
Se pueden contar historias en 140 caracteres y, de hecho, lo hacemos continuamente con el móvil. Es decir, cada tuit que se publica en realidad tiene una intrahistoria detrás. Uh-huh. Hay que pulirlo, hay que sacarle la esencia y hay que darle una pátina de literatura, que es lo que pretendo yo con este 140.
Uh-huh. ¿De qué hablan esos microrrelatos, Sergio?
Pues hablan de lo más cotidiano, en realidad es lo que te vas encontrando por la calle. Hay situaciones, hay expresiones, hay frases que pueden motivar cada uno de estos tweets. Uh-huh. Ahí es básicamente el costumbrismo de lo que te encuentras en la parada del autobús, en un bar, paseando, de lo que ves y de lo que puedes aprender de la gente que te rodea.
Uh-huh. ¿Cómo surge esta idea de escribir en este formato, de recopilarlos en un libro?
Pues en realidad es un poco adaptarte, ofrecer algo diferente, adaptarte a las nuevas formas de consumo de literatura. En realidad se ven muchos libros, pero todo el mundo va con el móvil. Es una herramienta que utilizamos todos y siempre la utilizamos más para escribir, para mandar fotos, que para hablar. Entonces, es una manera de eso, de llevarte la literatura a una herramienta que está absolutamente popularizada.
Uh-huh. ¿Es una manera de reinventar la literatura?
Es una forma de adaptarla a las nuevas herramientas. En realidad la literatura hiperbreve viene desde las fábulas, el microrrelato tiene una gran historia, pero sí es una forma de llevarla a esas nuevas herramientas de consumo.
Uh-huh. Sergio, tú eres periodista.
Yo soy periodista.
¿Se nace con esta capacidad de síntesis o se puede entrenar?
Yo creo que hay que entrenarla mucho. Mm. Sobre todo es trabajarla. Quiero decir, hay periodistas que se siguen extendiendo muchísimo, pero sobre todo es trabajarla. Evidentemente, conseguir esos 140 caracteres es complicado. Tiene que surgir la idea, tienes que trabajar mucho la idea y hay que pulir cada carácter. En este caso ya no es cada palabra. Tienes que ajustar cada carácter para que tenga un sentido la historia.
Uh-huh. Sergio, ¿a qué tipo de lector pretendes atraer tú con este libro 140?
Pues en realidad es una fórmula muy democrática, abierta a todo el mundo. Uh-huh. A todo aquel que pueda leerlo y le mueva. Entiendo la literatura como algo que te tiene que llevar alguna parte, que te tiene que mover, que te tiene que hacer sentir algo. Entonces, pues para todo aquel que lea un microrrelato y le deje pensando o le lleve a la situación que te describe o le genere a él una sensación personal.
Uh-huh. Sergio, ahora después te voy a pedir que nos leas uno de esos uh-huh. microrrelatos favoritos que has recopilado en ese libro. Pero antes, ¿cuáles son tus géneros preferidos?
A mí me gusta mucho, más allá, bueno, o aplicándolo también a los micros, la novela negra. Uh-huh. El thriller, la intriga, el género policíaco.
Uh-huh. Sergio, este libro te lo has autoeditado, ¿no?
Sí, es una autoedición a través de Amazon. Y en realidad todo surge, todos estos microrelatos nacen en un blog, en micronovelas.com. Y de ahí surge la idea del libro y espero que para septiembre una segunda edición.
O sea, que te vas a atrever con una segunda edición.
Estamos ahí ya en pleno proceso de selección.
Uh-huh. ¿Y guardaría algún tipo de diferencia con este primer libro? Es decir, ¿la selección estaría marcada por algún criterio diferente al que se puede apreciar en este primer volumen?
En esencia es la misma filosofía, pero sí este se divide en cuatro bloques temáticos y el siguiente intentaremos que también esté dividido en otro bloque.
Uh-huh. Sergio, es complicado, ¿no?, encajar un proyecto de esta naturaleza pues en las editoriales convencionales, ¿no?
Sí, en realidad yo con este proyecto en concreto me he movido solo en el entorno en el que nace. De momento estoy solo jugando a través de redes sociales y la promoción a través de redes sociales, la venta es a través de internet, es todo online. De hecho, el libro es ebook, no se puede conseguir en papel. Quizá en el futuro, si tiene aceptación, pues sí es una opción sacarlo en papel, pero de momento quiero jugar en el mismo entorno en el que ha nacido.
¿Y habrá una novela más larga en el futuro? ¿Te atreverás con la literatura en toda su extensión?
Sí, de hecho hay una que está en eterna revisión.
Sí.
Y espero algún día ponerle el punto final y esa sí irá por cauces, digamos, más convencionales.
Sergio, si te parece, pues para picar un poquito a los oyentes, para que, bueno, se hagan con ese libro tuyo de 140, léenos ese micro relato favorito, por ejemplo, aunque supongo que te gustarán todos, lógicamente, pero con el que te quedarías o con el que intentarías enganchar a cualquier lector, pues para que se haga con uno de ellos.
A mí hay uno que le tengo mucho cariño, que es... le daba la misma carta cada mañana para verle recobrar la ilusión. Era lo único bueno de la enfermedad. Cada vez que la leía, era la primera.
Muy bonito.
Muchas gracias.
Muy bonito, Sergio. Bueno, Sergio, pues muchísima suerte, mucho ánimo. ¿Cómo está teniendo acogida el libro por ahora?
Bien, en principio está teniendo bastante buena aceptación.
Pues enhorabuena por tu valentía, 140, un libro autoeditado que lo pueden conseguir en Amazon por Sergio de la Marta, esos nanorrelatos que hablan de lo cotidiano, ¿no?, de las historias que nos pasan todos los días, ¿no?, de un observador de la realidad.
Eso es.
Y que además también los has ido compartiendo en una página web que me gustaría, Sergio, que la recordases.
Sí, micronovelas.com.
En micronovelas.com. Sergio de la Marta, enhorabuena y a seguir.
Muchas gracias, Marta.
Enseguida, más información en la linterna de la cadena COPE.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.